Continuamos acá en Cabina Libre y bueno, ya está aquí con nosotros el doctor Noel Martínez, ya después de esas amplias vacaciones que se dio, pues ya está aquí nuevamente con nosotros. ¿Te funciona el aparato, Noel?
Ahí estamos, ahora okay. Sí.
Bienvenido, pues.
Bueno, están aquí a través de Radio Universidad, súper contento con Bismarcito, con Naún en Control Master, ahí con un poco de sueño Naún, pero... Despierto, como había una bala perdida y te pega, no, vale, aquí cerca es donde se dan los enfrentamientos y nadie los ve. Entonces, mira, me estabas haciendo una pregunta fuera del aire súper interesante.
Es que ayer no la quise hacer al aire porque el doctor Hassan me decía, no, yo no soy veterinario, pero tengo amigos veterinarios. Ellos son mejor especialistas en la salud animal y yo en la salud humana. Y es que estábamos hablando sobre el cáncer de próstata y yo leí una nota a nivel internacional, es que los perros los van a utilizar para detectar cáncer de próstata. Muchos urólogos coinciden en considerar imprecisas las pruebas para detectar el cáncer de próstata, pero continúan utilizándolas porque no existen otros métodos, aunque ahora los perros entrenados podrían ayudar a detectar la enfermedad. Noel Martínez,
mira, ¿cuál sería tu comentario? De hecho, que eso se llama mascota terapia. La mascota terapia, inclusive en Centroamérica, ya se está utilizando. Guatemala es un país líder en mascota terapia, dirigido por Rosario Barrios, una amiga nuestra. Entonces, hay perros que se entrenan para poder detectar cáncer, no solo de próstata, cáncer de mama, cáncer en el colon. Porque ya está comprobado de que las células cancerígenas, cada una tiene un olor específico. Entonces, cuando el perro es entrenado para detectar ese olor, entonces vos solo, el perro se acerca a vos, te empieza a oler y detecta dónde tenés el cáncer. Entonces, y es un avance en la etología veterinaria, la etología es la que se encarga del comportamiento y el adiestramiento de este tipo de animales, para que más personas pues puedan tener la facilidad de no recurrir a pruebas tan caras, sino que mi perro me detectó y ahora yo voy al médico y el médico hace las pruebas necesarias y siempre sale acertado el diagnóstico del perro.
Pero ojo, tiene que ser un perro entrenado,
no es cualquier perro, pero que haya pasado un proceso de entrenamiento, claro, para que pueda detectar esto. Y para los que no sabían, también al perro le puede dar cáncer de próstata. Por si no sabían eso. O sea, todo perro mayor de 7 años está en riesgo de que le dé cáncer de próstata.
Pero es que los perros son zánganos, porque ayer decía el doctor Hassan que a las personas que más probabilidades tienen de cáncer es las que llevan una vida sexual altamente activa y con diferentes mujeres.
¿Estás oyendo, no, un alemán?
Él lo decía ayer públicamente, aquí lo dio a conocer, y en un menor caso a la gente que solo se mantiene con su propia pareja.
Ah, pues
el caso
no, de los perros, pues yo no voy a tener cáncer de próstata, entonces.
Ah, sos sangana.
No voy a tener. Entonces, no, los perros es por la excesiva producción de testosterona. Recordemos que el sexo solo lo van a tener por placer los primates, los delfines y el ser humano. Son los únicos tres animales, incluyendo que el hombre es un animal pensante, que tienen sexo o coito por placer. Uh-huh. Todos los demás animales lo tienen para poderse reproducir. Entonces, ahí, y por eso el perro no es porque es zángano, sino porque siempre anda listo para poder preñar.
Ah, ok. Sí, es que... ¿Vas a preguntar algo, Chilito, al aire?
Una pregunta, a ver.
Al aire, vamos a ver, la Chilito va a decir algo, bueno, al aire. A ver, al aire lo vas a decir, Chilito. A ver, ¿qué pasó? Ver. Dígame.
Yo tengo un perrito que él le gusta comer ese de gato.
Ah, ok, perfecto. Ya vamos, ahorita lo vamos a contestar. Okay. La S de gato normalmente está cargadísima de proteína. Recordemos que el gato por naturaleza es carnívoro. Entonces, en su popó se expulsa mucha proteína. Si el perro tiene una deficiencia de proteína, una deficiencia de hierro, vitamina B12, él va a venir el perro y se la va a comer. Ese es en uno de los casos. En dos de los casos, el perro es mañoso. Y el perro está llamando la atención de su dueño y le está diciendo, sacame a pasear, estoy aburrido de estar aquí. Si no me sacas a pasear, me como la S del gato en cuanto la defec. Entonces, primero, hay que descartar parásitos en el perro que le están provocando algún tipo de deficiencia. Dos, hay que dar un suplemento de vitaminas y minerales al perro. Y tres, hay que sacarlo a pasear. Si hacemos estas tres cositas, ese problema se elimina.
Ah, Chilito, quiere decir que tenés al perro amarrado. Por eso es que hace eso.
Está en el patio, cariño. Ah, sí, bueno. Suelto. Y es grande el patio.
Ok.
Entonces, en ese caso...
ya lo desparasitó.
Ya lo desparasitamos, le dimos vitamina, pero siempre sigue flaco.
Entonces, hay que sacarlo a pasear, sí. Hay que sacarlo a pasear. Muchas veces podemos tener patio grande, pero el perro no nació para estar encerrado. Digamos, la UCA aquí es grande, pero yo me aburro si estoy encerrado en la UCA. Me aburro, aunque sea grande. Tengo que salir, no sé, a dar una vuelta por Metrocentro, en cualquier otro lado, pero tengo que salir. La misma necesidad siente el perro, que sea un espacio grande, hay que sacarlo a pasear.
Bueno.
Sí, y eso le baja la ansiedad y va a evitar ese tipo de comportamiento.
Ah, bueno.
Bueno, ahí está aclarada la duda de la Chilito, la famosa Chilito aquí de Radio Universidad. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con más aquí en con el doctor Noel Martínez.
230 millones de personas en el mundo son migrantes.
Eso equivale al 3% de la población mundial.
Migrar no es un lujo. En América Latina y el Caribe es a menudo la única opción para huir de la violencia y la falta de oportunidades.
La falta de oportunidades.
Frente al dolor provocado por la separación de las familias, debemos construir nuevos lazos de solidaridad.
Abramos nuestro corazón al encuentro y descubramos la riqueza en la diversidad.
He venido aquí, dejando mi hogar, buscando un lugar para progresar. He venido aquí para hacer crecer.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Si te gusta hacer arte con la fotografía, Aushal en su 30 aniversario te invita al concurso de fotografía digital. Contá en un fotoreportaje el trabajo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, visto desde la perspectiva de los estudiantes y egresados. Tenés hasta el 15 de noviembre para enviar tus fotos en formato digital. Mayor información, www.aushal.org.
¡Ay, qué zancudero! No dejan en paz a uno. Le dije a mi mamá que botara el agua de esos barriles.
¡Daniela, Daniela!
¡A la puchica! ¡Ya estoy quedando loca que lo escucho hablar!
No, Daniela, no estás loca. Soy yo, Aedes, la zancuda que transmite el dengue.
¿Y dónde estás que no te veo? ¿Qué es eso del dengue?
El dengue es un virus que yo transmito. Puedo afectar a los niños y a las personas mayores.
¡Uy, no! ¡Aléjate de mí! ¡Shush, shush, shush! ¡Si no quieres que te mate!
¡Me salvé! ¡Nos vemos pronto, Daniela!
El mosquito del dengue se cría en nuestras casas. Prevenirlo está en nuestras manos.
Está en nuestras manos.
Cabina Libre.
Bien, continuamos acá en Cabina Libre. Aquí está Noel Martínez. Ya viste, Noel, vinieron y ya te están haciendo un par de consultas ahí.
Ya, eso es lo bonito de Niri, que la gente pues tenga sus dudas y no solo eso, que se las podamos aclarar las dudas.
Estamos hablando del cáncer de próstata.
El cáncer de próstata que...
En los perros.
Le puede afectar a los perros. Vos decías, en los varones porque son zánganos. En los perros no, en los perros porque hay excesiva producción de testosterona. Y cuando... ya se aproximan los 7 años de edad, pues hay un mal funcionamiento y la próstata se empieza a agrandar. Por eso se recomienda la castración de las mascotas antes de los 7 años para evitar este tipo de problemas.
Y en el caso de los gatos, porque te digo esto porque abundan los gatos y yo
mira, los gatos casi no padecen de problema de próstata, pero va a estar ese problema del celo. Del celo en los gatos que si ellos de su parte toda la noche, todos los días en ese pleito donde la gente desvelada, donde la gente le echa agua caliente, les tira piedras, cualquier cosa, porque no aguantan. Entonces, por bienestar suyo, de su cuadra, de su familia y de su gato, por favor, hay que castrarlo.
Mira, te voy a contar algo que no quería entrar en polémica, pero ya lo voy a decir aprovechando que estás acá. Porque a veces yo digo que, y vos que fuiste parte también de los impulsores de la Ley de Protección de Bienestar Animal, cerca de donde yo vivo hay una vecina que tiene alrededor, a ver, de 14 gatos. Ajá. Y 3 perros. 4 perros. La mayoría de los perros, dos perros están amarrados todo el tiempo y dos afuera los maneja, afuera en el porche, digo. Y los gatos, mira, hermanito, eso es terrible. Y siguen haciendo gatos, es una irresponsabilidad. Y ella dice, y cada vez que los vecinos, porque se le comen, vos sabes, los gatos son estrellas de Hollywood. Yo creo que por eso yo no quiero a los gatos, porque es una pesadilla que se ha vuelto. Pero tampoco los voy a matar. Lo que sí es el punto, es que ella dice, ¿para qué existen leyes? Dice, si hay gente que mata a los animales y estos animalitos indefensos. Viene la otra y le dice, si existen leyes, pero para hacer responsable a los dueños de las mascotas.
Mira, el problema está con...
Ya, de hecho, estudió un par de años en una universidad de ahí cerca.
Mira, de hecho que mucha gente me llama diario. Mira, mi vecino tiene 14, 15 gatos y la casa hiede a orín, hiede a berrinche, los gatos se siguen reproduciendo, en la noche es un escándalo y muchas denuncias hay. Ahora, y todo el mundo me reclama de que la ley que no se cumple. Mire, creo que es un error de que podamos exigir nosotros que se cumpla la ley. En primer lugar, decime, ¿existe la ley de tránsito? No, un alemán, si existe la ley de tránsito, la cumplimos, quién sabe. Ahora, ¿existe la ley de tráfico de drogas? Si existe la ley, usted pone cualquier canal de noticias amarillista, usted va a ver diario agarran a tipos con droga, tipos fumando marihuana, vendiendo marihuana, vendiendo cocaína, trasegando cualquier tipo de droga. O sea, las leyes existen para regular, pero no evita que el delito se cometa. O sea, fuera bonito que ya hay ley, fuera delito. Entonces no existirán las cárceles, no existirán violadores. Es prohibido violar a una mujer y a un hombre, es prohibido. Y vos ves que todos los días sale una dama o un hombre violado, todos los días. Es prohibido matar. Y todos los días sale gente muerta. O sea, es prohibido un montón de cosas y aquí se hace. Ahora, que la Policía Nacional no le quiera llamar delito a lo que es delito son otros 100 pesos. Porque si con cosas que digamos que para la sociedad son más graves, como un loco que anda disparando y la policía no lo agarra enfrente de ellos, no hace nada. Ahora decime, cuando vos vas a la policía y denuncias
A tu vecino
porque tiene gato, muchas veces las policías se ríen de vos. Dicen, no, ese pleito de vecino, ahí no nos metemos. Y deberían de actuar, pero lo llamás a ellos de que el querido del policía está ahí con su mujer, meterle está de turno, rapidito llega.
Eso sí.
Entonces, rapidito llega. Entonces, la policía no quiere ejercer la ley, eso es todo.
El problema aquí, ¿conocen esto de la ley de protección y
bienestar animal? No, ellos la conocen, ya se les ha dado capacitación. Ha hablado, inclusive ellos ven televisión y escuchan radio. Hemos hablado miles de veces a través de televisión, a través de radio, a través de periódicos de circulación nacional. Yo he hecho llamados especiales a mi tagranera, al jefe de la policía, a todos, y le digo, llámenme si quieren, estoy dispuesto. Y simplemente se ignoran, ¿me entendés? Entonces, la policía no quiere, y eso es simple, no quiere hacer ejercer la ley. Y si el ente regulador no quiere hacer ejercer la ley, entonces nadie lo va a hacer. Entonces, la ley existe, pero ahí está. Y así como hay otro montón de leyes en nuestro país que están solo por estar, para que digan que Nicaragua tiene ley, pero hasta ahí no más.
Pero una medida alternativa ante eso que la policía, digamos, no quiere, porque se supone que las denuncias son anónimas, entre comillas, pero al final te dicen, el vecino del lado te denunció.
Mira, no existe medida alternativa. Si usted, la gente lo que hace es tomar la justicia por su propia mano. Muchos frían los gatos, los voy a envenenar. Y después ya viene el cosa que no recomendamos. No quiero que ahora me agarren en Facebook esta grabación. El doctor está mandando envenenar a los gatos. Porque la gente,
no, pero es una realidad.
Es una realidad. Como la policía no hace nada, que es el ente regulador, cuando vos pones una denuncia, entonces la gente dice, bueno, ya fui a la policía, no hicieron nada, ahora viene que tengo que hacer la parte que, 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 que a mí me corresponde. Yo no voy a aguantar ese tufo a orín, ese tufo a ese fecal, ese pleito en la noche. Y le empiezan a poner veneno a los gatos y empiezan a aparecer los gatos envenenados. Y ahí la vecina se enoja y empieza a denunciar de que son unos maltratadores de animales. Pero una cosa es ser maltratador de animal y otro ser maltratador de la sociedad. Cuando nosotros somos acumuladores, cosa que estoy totalmente en contra, que tengo más animales de lo que mi casa puede alcanzar, que no les doy el cuidado necesario, que no soy responsable con ellos, probablemente esos animales van a terminar muertos por su vecino, por algún vehículo, por quien sea, pero van a terminar muertos sus animales. Entonces es necesario de que seamos nosotros. Mi casa es pequeña, yo solo tengo un Rottweiler, un Chihuahua y un gato, nada más. Y el gato está castrado. Me gustaría pasar por cada esquina y agarrar un perro callejero que está sufriendo, pero no puedo. No puedo porque no tengo espacio, no tengo dinero. Y si me lo llevo allá a Bello Horizonte, me van a correr de Bello Horizonte porque el tufo a perro, por muy limpio que esté, donde hay más de 5 o 10 animales hacinados en un mismo lugar, se van a defecar, se van a orinar a cada rato. Usted va a invertir mucho en limpiar y limpiar y el olor va a estar ahí. Entonces, si no tengo capacidad para hacer eso, mejor no lo hago. Simple, no lo hago. Y la recomendación es, tiene muchos gatos usted, lo primero que debe hacer es castrarlo. 2, regalarlo.
¿Qué va a hacer, hermano? Pero si a veces ni lo conozco, te digo porque con conocimiento de causa. Yo, son 14, pero los 14 nunca disminuyen y diario le matan a uno. Entonces, y cuando vemos que anda todo el poco de gaterío ahí, en sí, toda la máxima. Sí,
porque no lo esteriliza. Recordemos que le voy a recordar algo a todos los que somos amantes de los gatos. Pues yo soy amante de los gatos, no tengo nada en contra de los gatos. Amo y quiero que los cuiden. La gata, escuche muy bien, la gata tiene un celo que se llama celo inducido. Distinto al celo de la perra, porque el celo de la perra es un celo que es un celo cíclico. La perra entra en celo una o dos veces al año, o sea, cada 6 meses está entrando en celo la perra. La gata solo necesita ver al gato para ovular. O sea, la gata ve al gato y como que se excita. Y la gata es sadomasoquista. Por si usted no lo sabía, la gata es sadomasoquista. Una vez que entra en la edad reproductiva, en la edad sexual, a partir de los 6 meses, va a querer un macho. Y si está un macho cerca, ella lo ve, le gustó el macho y va a querer. Mire, el pene del gato y de todos los felinos tiene, por decirlo en palabras sencillas, tiene como pequeñas espinas. Uh-huh. Entonces, cuando el gato viene y penetra a la gata no siente nada. Pero cuando está en su máxima excitación el gato, las espinas se ensartan adentro. Allí el gato eyacula y la hembra ovula. Y cuando la viene sacando, cuando viene sacando el pene, rasga todo y eso le produce más excitación a la hembra. Entra en un orgasmo y que queda totalmente excitada. Al estar así en ese orgasmo, el dolor que siente no es nada, pero una vez que se le ve el orgasmo, le da mucho dolor. ¿Y por qué es que usted escucha esos pleitos de gatos, los escucha en el techo de su casa? Porque en primer lugar, varios gatos peleando queriendo copular a una hembra. Una vez que un macho dominante viene y la copula, la hembra encantada, y después saca el pene, siente dolor la hembra, y dice, chiquito, agárrate que ahora te mato. Y la hembra le empieza a pegar al gato que lo copuló. Y los otros, como no lo pudieron copular, empiezan a pegarle a ese gato también.
Y se arma en el zinc.
Y ahí vas a ver. ¡Ya voy! ¡Pangan! Suena y él. ¿Por qué? Porque la hembra queriéndole pegar al gato que la montó. Y los otros, como no la pudieron montar, pegándole al gato que la montó. O sea, después, ahí se aplica el dicho, después de un buen gusto. Un gato cae en un área donde hay perros que odian los gatos, hasta ahí se llamaba. O sea, lo van a matar. O sea, cada vez que un gato copula puede ser su última vez que copula. Por eso recomendamos.
Y ahí, ¿irresponsabilidad de quién es? ¿Del mismo animal, del dueño o del dueño que tiene el perro?
No,
alguien tiene que tener una responsabilidad.
No, ahí es responsabilidad del dueño del gato que no lo castró. Mire, si un es como digamos que a mí se me llegue alguien a las 12 de la noche, yo estoy dormido y solo está mi perra Rottweiler en el porche, se mete y mi perra lo va a empezar a morder. Y lo puede matar a mordisco.
Y con toda entonces, la lógica.
Porque... ¿Y de quién es responsabilidad? De él que se metió a mi casa sin mi autorización y el perro cumplió con su deber de cuidar, resguardar la casa. Entonces, si un perro está dentro de su casa y cae un gato, no es culpa del perro si el perro lo mata, ni culpa del dueño del perro. Es culpa del dueño del gato. Porque en primer lugar no lo castró y ese gato andaba en la calle. Es como que a vos te envenenen un gato. Entonces, es culpa tuya. No es culpa de la persona que envenenó al gato. Es culpa tuya porque ese animal no está castrado y vos lo dejaste salir. Entonces, cuando a vos te matan un animal envenenado fuera de tu casa, ya es culpa tuya. O sea, distinto es que te lo maten dentro de tu casa. No es tu culpa, es culpa de la persona que echó el veneno. Pero si tu gato y tu perro se salió, entonces es culpa tuya porque dejaste salir a tus animales. Es culpa tuya. Y si el gato se murió y lo lloraste, tenés que saber que es tu culpa. No es culpa del que lo envenenó. Que el vecino, que lo voy a matar. Bueno, ¿qué andaba haciendo el gato donde tu vecino? No tenía que andar haciendo absolutamente nada. Es culpa tuya. Y si usted no castra a sus animales, y más en los gatos, en la gata, muy probablemente se los van a envenenar. No es la primera vez que yo recibo animales muy maltratados después de una buena parranda que se
mira, fueron. Pero hay unos que se creen médicos que le dan este complejo B12. Te lo digo con conocimiento de causa y otras sustancias más habidas y por haber y hasta leche le dan.
Mira, la gente, pienso yo
que... Aprovecho porque no siempre lo tengo en Noel, pero realmente esa es la realidad.
Mira, o sea, la gente siempre ha jugado a ser veterinario, la gente siempre. Vos le preguntas a un alemán, anda a compararse, me voy a la farmacia, le compro dos albendazol y se las doy, dice. O si no,
y el perro mira, también.
Mira, el perro anda con garrapata. Voy a la venta, compro querosín y lo baño con querosín.
Y le echo agua caliente.
Entonces, voy a la venta, compro, hace agua. Mira, la otra me dice un cliente. Es que yo para controlar la garrapata, dice, compro una bolsa de ace, la echo en un balde de agua. Y con esa agua baño al perro. Dice, ahí lo dejo, bien enjabonado. Y la garrapata se muere. Está provocando una irritación, lleva fosfato de amonio, lleva el detergente.
O le echan aceite negro de carne.
Le echan aceite negro. Mira, lo más, y lo voy a decir, ya en paz descansa el profesor que una vez, que de una manera irresponsable, yo como estudiante de la universidad uno tiene muchísimas dudas, pues, y más cuando ama lo que uno estudia y todo. Digo, profesor, él era cubano, por cierto, profesor, ¿cuál es el tratamiento para la sarna? Le digo yo. Chico, me dice, pero eso es sencillo, me dice. No hay un taller cerca de tu casa. ¿Cómo no hay un taller? Vos andá y le llevas una pichinga que te la llenen de todo el aceite que dejan los carros. Ajá. Y después, agarrá ese aceite y se lo echa donde ande sarna el animal, dice. Y a santo remedio. Si toda la farmacéutica se hace millonaria porque uno no hace los remedios caseros. Está probado científicamente que el aceite negro produce cáncer. Tanto en los
animales... Volver a repetir para esa gente que no entiende.
El aceite negro produce cáncer tanto en los animales como en las personas. Y no se cura la sarna con aceite negro. No se cura. No se cura la sarna con aceite. Me dice, es que el ácaro necesita respirar y vos le echas aceite y se le tranca donde respira y se muere ahogado. Falso, totalmente falso, falso. Y yo todavía de ingenuo, y no es lo mismo usar aceite de cocinar. Es lo mismo, chico, pero el aceite negro la gente lo bota y el de cocinar se tiene que comprar. Entonces, ay Dios, digo yo. Entonces, pero no sirve para nada. No, y así se lo digo. Así se lo digo, no sirve para nada, no sirve para nada.
¿Y el complejo B12?
Entonces, mira, el complejo B12, a mí me da risa cuando la gente le tiene mucha fe al complejo B12 y no saben qué es lo que se están poniendo o qué es lo que le están dando a los animales. La otra vez, le digo a una mujer, ¿tenés B12? B12 es una sola vitamina, es la cianocobalamina. Entonces, sí tengo complejo B12. Complejo B12 es el complejo o el número completo de todas las vitaminas B, que son las vitaminas hidrosolubles en conjunto con la vitamina C. Que está la B1, la B2, la B3, la B4, hasta llegar a la B15. Eso es complejo B12. Pero la gente aquí le llama B12, complejo B12 a la B1, B6 y B12, que es la que venden famosamente en una marca muy famosa, que uno se la pone para que te actives. Dice, si estás estudiando, ponete una inyección de complejo B12 para que tus neuronas se reactiven. Es falso, totalmente falso. O sea, nosotros ocupamos la vitamina del complejo B con objetivo específico. Entonces, si un gato, ejemplo, estamos hablando del gato, no quiere comer, está probado científicamente que la vitamina B1, B6 y B12 estimulan al apetito. ¿Por qué? Por la liberación del glucagón, que es lo que se da en el metabolismo del hígado y el desplazamiento de la grasa. Entonces lo que hacemos es dar B1, B6 y B12. Está comprobado que la B12, la cianocobalamina, en conjunto con el cobalto, que es un mineral, y la vitamina B9, que es el ácido fólico, entonces sirven para como precursores de glóbulos rojos. Entonces, si un animal anda con anemia, se le manda B12, B12, cianocobalamina, B9, que es ácido fólico, y cobalto. Esos tres elementos. Y si la anemia es ferrocrómica, se le manda hierro. Entonces, pero
eso tiene que ser administrado por un veterinario. Exacto,
y para un objetivo específico. No es que mi animal se está muriendo, ponerle complejo B12, ¡pua! No. La medicina,
dale leche.
La medicina no funciona así. Y el mito de darle leche, por favor.
Yo sé
favor,
que muchas veces lo has dicho, pero es que realmente...
Por favor.
Es remarcarlo de nuevo. Porque yo he visto a la gente y me dicen que acaso sos veterinario. No, pero amigos veterinarios no recomiendan eso. Y me agarro con la gente. Lléveselo de un veterinario.
Le voy a decir por qué la gente cree ahorita. ¿Por qué la gente cree de que la leche es antitóxico, cosa que ningún libro de ciencia veterinaria lo dice? Y si algún veterinario se lo recomendó, cambie de veterinario.
Y publique el nombre ahí en las redes sociales.
Cambie de veterinario.
No, porque sí es cierto, denigran al resto de veterinarios.
Sí, porque mire, la leche, normalmente, yo sé que algunas personas toman leche descremada, pero muy poca.
Y deslactosada.
Pero muy poca, porque aparte que es más cara, cuando debería ser más barata. Pero la leche entera, la que comúnmente la gente toma, trae 2%, 3% de grasa, 3.5%.
O la que le pasa, o la que vendes, llegó el lechero.
Ah, correcto, la que venden ahí con mastitis porque no lleva ningún control sanitario. Entonces, ese tipo de leche, usted se la da al animal. Cuando el animal está intoxicado por algo que comió, por algo que bebió, entonces el cuerpo activa sus medios de defensa. Medio de defensa del cuerpo es el vómito. Si comió algo envenenado, el cuerpo lo detecta y el perro va a vomitar, el gato va a vomitar. Ahora, el perro, el gato vomitó, usted le da leche. La leche se absorbe rapidísimo en el estómago, en el intestino. Entonces, si quedó resto de veneno, ahí facilita que eso se absorba. Y usted está matando más rápido a su mascota. Entonces viene el cuerpo, detecta nuevamente que el veneno quiere entrar y lo tira el gato, lo tira el perro. Y la gente dice, es que mira, ya le sirvió la leche porque ya tiró la leche cortada, dice. La tiró cortada. Claro, los jugos gástricos que los querían absorber la leche hacen que suceda ese proceso y el gato la rechaza, el perro la rechaza porque no se quiere morir. Pero cuando el animal vomita es porque siente que se está muriendo, se está intoxicando y debe de activar su mecanismo de defensa, que es el vómito. Y viene y lo vomita. Y usted dice, ya la vomitó, dale más leche. O sea, seguilo matando. Y le da más leche y compran, si esa de medio litro, si es una esa de medio litro, y se lo dan y la apretan, dale, que se le vaya toda la leche. Y el gato queriéndose defender y vuelve a vomitar. Échale más, que ya la está echando todo el veneno. No, simplemente usted está acelerando el proceso de muerte de su gato.
Y después dicen, se me murió mi gato.
Y después se me murió, y eso que gasté 3 litros de leche. Claro, Cada vez que el gato quería revivir, reaccionar, vos le dabas más leche y lo estabas matando.
Y le puse la complejo B12.
Entonces, y lo estabas matando. Entonces, si el problema es neurológico, puede servir en algún momento el complejo B12, pero es de acuerdo al tamaño del gato y es de acuerdo a la afectación que vamos a mandar la dosis. Ahora, si usted quiere hacer algo por su gato, haga lo siguiente. No solo vamos a criticar los errores que la gente comúnmente comete, sino que vamos a dar una solución.
Tenemos exactamente un minuto para eso.
Un minuto. ¿No? Entonces, usted de la carne asada que hizo ayer, que le sobró ahí en el fogón. Ah, no, de los frijoles que cocimos, mejor, ¿verdad? Porque carne asada está carísima. Con eso de la vigeata y que
están... Tiene reales, ¿no? Para comer carne asada.
Y que están mandando la vaca por punto ciego, dice. Entonces, con los frijoles que coció ayer, están a 18 la libra, no están ni baratos. No, los frijoles que coció ayer le sobró carbón. Ese carbón negro, negro, así como mi piel. Así, ese carbón. Entonces usted va a agarrar, lo machaca muy bien, lo muele, le echa un poquito de agua y eso se lo da al gato. Si usted piensa que está intoxicado, déselo. El carbón es un absorbente de toxinas. Entonces ahí usted le está ayudando y usted va a ver que el gato no vomita. ¿Por qué? Porque no se está defendiendo de nada, porque usted le está ayudando. No vomita. No significa que esté intoxicado, le doy carbón y ya va a vivir. No, porque sino que vamos a ayudarle al animal mientras llegamos al veterinario. Y el veterinario instaure un tratamiento adecuado. Dele carbón. Que no, que yo soy, que yo no tengo fogón en mi casa. Bueno, va a ir a la farmacia y va a comprar algo que se llama carbonal. Valen un peso, dos pesos. En la farmacia más cara...
Más barata que la leche.
Sí, en la farmacia más cara valen 3 pesos. Entonces, usted compra y puede comprarse una ristrita, unas 10, cómprese por tenerla ahí. Cree que el gato está envenenado, le da una carbonal y ya. Y le da tiempo para llegar al veterinario y así le damos un tratamiento adecuado para lo que el animal necesite.
Gracias, Noel Martínez. Una amplia explicación sobre varios temas que abordamos. Era necesario que abordáramos estos temas con Noel porque ya teníamos rato que no venía, estaba de vacaciones.
No, Noel. Ya. Todos los viernes me va a tener aquí, todos los viernes.
Ok, vamos, gracias, Noel. Vamos a ir a la pausa y ya regreso para despedirme.